All right. Good morning. Buenos días. Today we are beginning chapter 3 in our series of 1 Corinthians. Hoy estamos empezando el capítulo 3 de nuestra serie en Primera de Corintios. We're going to be looking at the first 9 verses of the chapter. And as you will see, here Paul is going to continue the correction of a problem that he first addressed in chapter 1, verses 11 through 13, the problem of divisions and factions within the church in Corinth. Y vamos a estar viendo a los primeros 9 versículos del capítulo hoy. Y como vamos a ver, aquí Pablo va a continuar corrigiendo el problema que empezó él a abordar en el capítulo 1, versículos 11 al 13, el problema de divisiones y facciones dentro de la iglesia en Corinto. So we're going to begin by reading the whole passage together and then asking the Lord for his help in prayer. Vamos a empezar leyendo el pasaje juntos y luego pidiendo al Señor que nos ayude en oración. I'm going to read in Spanish if you can follow along in English. 1 Corinthians 3, verses 1 through 9. Primera de Corintios 3, versículos 1 al 9. Así que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podíais recibirlo. En verdad, ni aún ahora podéis, porque todavía sois carnales. Pues habiendo celos y contiendas entre vosotros, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque cuando uno dice, yo soy de Pablo, y otro, yo soy de Apolos, ¿no sois simplemente hombres? ¿Qué pues Apolos y qué es Pablo? Servidores mediante los cuales vosotros habéis creído según el Señor, dio oportunidad a cada uno. Yo planté, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Ahora bien, el que planta y el que riega son una misma cosa, pero cada uno recibirá su propia recompensa conforme a su propia labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Let us pray. Vamos a orar. Father, we are before your holy presence and rejoice now, Lord, to get to open your perfect, your infallible, your wonderful word. Padre, estamos delante de tu santa presencia y nos deleitamos ahora de poder abrir tu santa y perfecta palabra. I have the task, Lord, of bringing your word to your people today. And I need your help. Hoy tengo la tarea de traer tu palabra a tu pueblo y necesito tu ayuda, Señor. I ask you to fill me. Te pido que me llenes. That you will help me, que me ayudes. That every word that comes out of my mouth may be guided by you, Holy Spirit. Que cada palabra que salga de mi boca sea guiada por ti, Espíritu Santo. That your people may be fed and your church built up. Que tu pueblo, Señor, sea alimentado, tu iglesia edificada. For the glory and honor of your name, para la honra y gloria de tu nombre. Keep us from distraction and from the schemes of the evil one. Aléjanos, Señor, de cualquier distracción, guárdanos de ellas y también del maligno y sus artimañas, Señor. Thank you, Father. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, in Jesus' name. Amen. So, today's text, today's passage, can be divided into two separate sections. El pasaje de hoy puede ser dividido en dos secciones distintas. The first section is in verses 1 through 4, and the second will be verses 5 through 9. La primera sección se encuentra en los primeros cuatro versículos, y la segunda sección en los versículos 5 al 9. In verses 1 through 4, Paul addresses the attitude of the Corinthians that was causing conflict and division in the church. And in verses 5 through 9, he corrects the Corinthians, reminding them of God's design for his church, particularly here in relation or regarding the leaders of the church, the leadership of the church. En el versículo 1 al 4, en los versículos 1 al 4, Pablo aborda la actitud de los corintios que estaba causando conflictos y divisiones dentro de la iglesia. Y en los versículos 5 al 9, el apóstol corrige a los corintios recordándoles acerca del diseño de Dios para su iglesia en esta sección, particularmente en relación a los líderes de la iglesia. So let us begin with the first section, verses 1 through 4. Entonces empecemos con la primera sección, versículos 1 al 4. I'm going to read those verses again. Voy a leer esos versículos nuevamente. But I, brothers, could not address you as food, still of be hollows. Are you not being merely human? Así que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podíais recibirlo. En verdad, ni aún ahora podéis, porque todavía sois carnales. Pues habiendo celos y contiendas entre vosotros, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque cuando uno dice yo soy de Pablo y otro yo soy de Apolos, ¿no sois simplemente hombres? Now, back in chapter 2, verse 6, Paul mentioned the distinction that existed within the church of Corinth, the distinction between the spiritual and the carnal, or the spiritually mature and the immature. En el capítulo 2, versículo 6, Pablo mencionó la distinción que existía dentro de la iglesia en Corinto. La distinción entre los maduros espirituales y los inmaduros. And here, in the first section of our passage, the apostle highlights this distinction by addressing directly the immature. Notice that he calls them here people of the flesh and infants in Christ. Y aquí en esta primera sección de nuestro pasaje, el apóstol recalca esta distinción dirigiéndose específicamente a los inmaduros. Y fíjese cómo él les llama aquí. Les dice carnales y también niños en Cristo. Now, there are two important things that we need to keep in mind here. Ahora, hay dos cosas importantes que tenemos que tener en mente aquí, en cuenta aquí. First, these are believers that Paul is addressing. And that is made very clear in the first verse when the apostle directs to them or addresses them as brothers. Primero, es que Pablo aquí está dirigiéndose a creyentes. Y eso es muy claro cuando vemos que en el primer versículo de nuestro pasaje, el apóstol les dice hermanos. Now, second thing that we need to keep in mind here is that the reason Paul is addressing the Corinthians as carnal people or as just carnal has to do with their attitude and behavior, not with their identity. Lo segundo que tenemos que tener en mente es que la razón por la cual Pablo se dirige a los corintios como carnales tiene que ver con sus actitudes y su comportamiento y no con su identidad. The reason that I mention that is because of a term that you might have heard. The term is carnal Christian. It's a term that has been used and is used in different places. Y la razón por la cual menciono esto es por un término que se suele usar en diferentes contextos por diferentes personas y quizás lo ha escuchado. El término es cristiano carnal. This is a term that some have used to describe those who profess to be believers but are characterized by a life of sin and rebellion. However, that term, carnal Christian, is very problematic because it is an oxymoron, that is, it contradicts itself. Este término, cristiano carnal, se ha usado para describir a aquellos que profesan ser creyentes, pero cuyas vidas son caracterizadas por el pecado y la rebelión. Sin embargo, este término, cristiano carnal, es bastante problemático, porque es un oxímoron o es un término que es autocontradictorio. You see, a Christian can behave carnally, but cannot be defined as carnal. And why is that? Well, because Scripture tells us that the Spirit of God dwells in the believer. Therefore, the identity of every believer, by definition, is spiritual, not carnal. And that is why Paul says in his letter to the Romans that those who are in the flesh cannot please God. You, however, are not in the flesh, but in the Spirit, if in fact the Spirit of God dwells in you. Anyone who does not have the Spirit of Christ does not belong to him. Porque fíjese que un cristiano sí puede comportarse de manera carnal, pero no puede y no debe identificarse como carnal. ¿Y por qué es eso? Porque la Escritura nos dice que en todo creyente verdadero mora el Espíritu de Dios. Y entonces la identidad de cada creyente, por definición, es espiritual y no carnal. Y es por eso que Pablo dice en Romanos 8:8-9, que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Sin embargo, vosotros, dice Pablo, no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. So carnal is an appropriate term to define or to describe a non-believer who does not have the Spirit of God. That's why that term carnal Christian will be self-contradicting. Entonces, carnal sí sería un término apropiado para definir a un no creyente que no tiene dentro de sí el Espíritu de Dios, y es por eso que cristiano carnal es un término que se autocontradice. But again, a true believer can behave carnally, and that is what Paul is pointing out here in our passage, that the Corinthians, although true believers, brothers in the faith, were behaving like carnal people rather than the spiritual people that they were in Christ. Pero nuevamente, como ya lo dije, un creyente verdadero sí puede comportarse de manera carnal, y eso es lo que Pablo está aquí señalando en nuestro pasaje, que los corintios, aunque eran verdaderos creyentes, hermanos en la fe, se estaban comportando como personas carnales y no como las personas espirituales que eran en Cristo. And it is this carnal attitude, this spiritual immaturity that was causing divisions in the church in Corinth. Y es esta actitud carnal de los corintios, esta inmadurez espiritual que estaba causando divisiones en su iglesia. And as you may remember, in chapter 1, it was mentioned that these divisions in the church had led to the formation of different factions. Some claimed to follow Paul, others Apollos, others Peter, and others Christ. Y como se recordará del capítulo 1, ahí se mencionó que estas divisiones en la iglesia había causado que se formen también diferentes facciones dentro de ella. Algunos decían que seguían a Pablo, otros a Apolos, otros a Pedro, y otros a Cristo. Now, only Paul and Apollos had a true personal ministry connection with the church in Corinth. And that is probably why, from this point on, the focus shifted exclusively to Paul and Apollos and their ministry to the Corinthians. So, whereas in chapter 1, Paul mentioned all the factions, I follow Apollos, I follow Paul, I follow Peter, I follow Christ, from this point on, the focus is going to be only on Paul and Apollos. Ahora, solamente Pablo y Apolos tenían una conexión personal directa con la iglesia en Corinto. Y es por eso quizás que desde este punto en adelante el enfoque cambia exclusivamente a Apolos y a Pablo y su ministerio a los corintios. Es decir que en el capítulo 1 vimos que las facciones que existían en la iglesia, unos decían yo sigo a Pablo, otros a Apolos, otros a Pedro, otros a Cristo. Desde este punto en adelante solo se va a enfocar el texto en el ministerio de Apolos y el ministerio de Pablo. And that is how we transition to the second part of our passage in verses 5 through 9, where the focus is going to be the role and purpose of the spiritual leaders of the church. Y es así que transicionamos a la segunda parte de nuestro pasaje, en el cual el enfoque va a ser el papel y el propósito de los líderes de la iglesia. So look with me at verses 5 through 9. Entonces vea conmigo estos versículos 5 al 9. What then is Apollos? What is Paul? Servants through whom you believed as the Lord assigned to each. I planted, Apollos watered, but God gave the growth. So neither he who plants nor he who waters is anything, but only God who gives the growth. He who plants and he who waters are one, and each will receive his wages according to his labor. But we are God's fellow workers. You are God's field, God's building. ¿Qué es pues Apolos? ¿Y qué es Pablo? Servidores mediante los cuales vosotros habéis creído. Según el Señor dio oportunidad a cada uno. Yo planté, Apolos regó. Pero Dios ha dado el crecimiento, así que ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Ahora bien, el que planta y el que riega son una misma cosa, pero cada uno recibirá su propia recompensa conforme a su propia labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Now, there are four points we are going to look at in this section, but first, we must consider the setting that Paul is presenting here. Ahora, hay cuatro puntos que vamos a considerar aquí en esta sección. Pero primero, tenemos que establecer el marco, identificar el marco que Pablo está presentando aquí en esta sección. Look with me in verse 9. Vea conmigo al versículo 9 nuevamente. Paul there writes, "For we are God's fellow workers." You are God's field, God's building. Ahí Pablo escribe, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. So in these verses, Paul is using a metaphor to describe the church of Christ and its leaders. The church is described as a field or a farm, and the leaders of the church are described as laborers working in cooperation with one another. Entonces, en estos versículos aquí, Pablo está usando una metáfora para describir a la iglesia de Cristo y a sus líderes. La iglesia aquí, a la iglesia se le describe como una labranza o una finca, y a los líderes de la iglesia se les describe como labradores que están trabajando en cooperación los unos con los otros. Now, Paul also uses the metaphor of a building to describe the church here at the end of verse 9, but this idea is not developed until the following verse, verse 10. Ahora, Pablo también usa la metáfora de un edificio aquí al final del versículo 9 para describir a la iglesia, pero esta idea del edificio no se desarrolla sino hasta el siguiente versículo. So, the setting for our four points, the four points we are going to be looking at, here in the second part of our passage, is the metaphor of the church as God's field. The building metaphor we're going to look at it next time. Entonces, el marco para los cuatro puntos que vamos a ver en esta segunda sección de nuestro pasaje aquí es la metáfora que Pablo usa para la iglesia comparándola o haciéndola igual a la labranza o la finca de Dios. La metáfora del edificio va a ser para la siguiente, para el siguiente sermón. And these are the four points that we are going to be looking at. Y estos son los cuatro puntos que vamos a estar viendo. So if you take notes, these are the headings for the rest of the sermon. Si es que toma notas, estas son las cabeceras de los, del sermón aquí en adelante. First point, the calling of God. Primer punto, el llamado de Dios. Second point, the grace of God. Segundo punto, la gracia de Dios. Third point, the sovereignty of God. Tercer punto, la soberanía de Dios. And fourth point, the glory of God. Y cuarto punto, la gloria de Dios. The calling of God, the grace of God, the sovereignty of God, and the glory of God. El llamado de Dios, la gracia de Dios, la soberanía de Dios, y la gloria de Dios. So let us begin with the first point, the calling of God. Entonces empecemos con el primer punto, el llamado de Dios. Now when it comes to those who labor in God's field, in His church, God's calling is very specific. Ahora, cuando se trata de aquellos que labran en la finca de Dios, su iglesia, el llamado de Dios es muy específico. In other words, God has a decreed purpose for those He calls to work in His field. En otras palabras, Dios tiene un propósito decretado para aquellos que Él llama a trabajar en su finca. And if you look at verse 5, Paul, under the inspiration of the Holy Spirit, highlights this divine purpose when he explains that the leaders of the church, y si usted ve acá, indica que los líderes de la iglesia de Cristo están llamados a ser servidores. And to understand the meaning of this call, the meaning of being a servant. Let me take you to the Gospel of Luke. Y para que entendamos el significado de ese llamado, el significado de ser un servidor, déjeme llevarle al Evangelio de Lucas. Now, if you read your Bible, which I hope you have, you know that the disciples of Christ were, they were much like us, stubborn and prideful. And in Luke 22, we see a perfect example of this. Ahora, si usted ha leído su Biblia, y espero que haya leído su Biblia, y estudie su Biblia, usted se habrá dado cuenta que los discípulos de Cristo son bastante parecidos, eran bastante parecidos a nosotros, necios, orgullosos. Y aquí en Lucas, capítulo 22, vemos un ejemplo perfecto de esto. Listen to Luke 22:24-27. Escuche lo que dice Lucas 22, de 24 a 27. A dispute also arose among them, that is, the disciples, as to which of them was to be regarded as the greatest. And he, Jesus, said to them, the kings of the Gentiles exercise lordship over them, and those in authority over them are called benefactors. But not so with you. Rather, let the greatest among you become as the youngest, and the leader as one who serves. For who is the greater, one who reclines at table or one who serves? Is it not the one who reclines at table? But I am among you as the one who serves. Se suscitó también entre ellos, los discípulos, un altercado sobre cuál de ellos debería ser considerado como el mayor. Y Jesús les dijo, los reyes de los gentiles se enseñorean de ellos, y los que tienen autoridad sobre ellos son llamados bienhechores. Pero no es así con vosotros. Antes, el mayor entre vosotros hágase como el menor, y el que dirige como el que sirve. Porque, ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No lo es el que se sienta a la mesa? Sin embargo, entre vosotros, yo soy como el que sirve. During his earthly ministry, Jesus prepared and equipped his disciples, the apostles, to lead his church. Durante su ministerio terrenal, Jesús preparó y equipó a sus apóstoles para dirigir a la iglesia. However, as you can see here in Luke 22, they still didn't grasp the concept and the purpose of God's calling in their lives. Sin embargo, como puede ver aquí en Lucas 22, ellos todavía no entendían realmente el propósito de su llamado, el llamado de Dios en sus vidas. In fact, their idea of leading the church was a worldly idea. That's why they were fighting about who was the greatest among them. An attitude that Jesus compares to that of the tyrannical kings of the Gentiles. De hecho, la idea, el concepto que los apóstoles tenían de cómo dirigir a la iglesia del Señor era del mundo. Es por eso que aquí estaban ellos peleándose, discutiendo sobre cuál era el mayor, el más grande, el más importante de ellos. Una actitud que Jesús la compara con la actitud de los reyes tiránicos de los gentiles. Jesus corrects their attitude, explaining to the disciples that a leader must not exercise lordship over God's church, but rather serve. Y Jesús les corrige esta actitud y les explica a sus discípulos que un líder en su iglesia no debe enseñorearse del pueblo de Dios, sino servir al pueblo de Dios. That word, serve, which appears three times here in this passage in Luke, is the same word that Paul uses in our passage today. Paul uses the noun form of the word servant, and Jesus uses the verb form, serve. Esta palabra, servir, que aparece tres veces en nuestro pasaje de Lucas que acabamos de leer, es la misma palabra que Pablo usa en nuestro pasaje en 1 Corintios hoy. Pablo usa la forma, el sustantivo de la palabra, es decir, la palabra siervo, y Jesús usa la palabra en la forma de verbo, que es servir, pero es la misma palabra. And notice that the third time that Jesus mentions serving here at the end of Luke 22:27 is to remind his disciples of his own attitude as a humble servant. Y recuerde, y vea, fíjese aquí, perdón, que la tercera vez que Jesús menciona el servir ahí al final de Lucas 22:27 es para recordarle a sus discípulos de su propia actitud como un siervo humilde. So when Paul explains to the Corinthians that he and Apollos are servants, he is echoing the words of Christ regarding the attitude that church leaders must have in ministry. Entonces, cuando Pablo les explica a los corintios aquí que tanto él como Apolos son siervos, él está haciendo eco de las palabras de Jesús en cuanto a la actitud que los líderes de la iglesia deben tener en el ministerio. The leaders of the church are not kings. They are servants. And to lead well, a pastor must look to Jesus as the prime example and role model, not to the world. Because in the world, leaders rule from on top. But in the Church of Christ, leaders serve side by side with the people of God. Los líderes de la iglesia, hermanos, no son reyes, son siervos. Y para dirigir bien, un pastor debe fijar sus ojos en Jesús como el ejemplo principal y el modelo a seguir. No mirar al mundo, porque en el mundo los líderes rigen desde arriba. Pero en la iglesia de Cristo, los líderes sirven codo a codo con el pueblo de Dios. Now, God's call to the leaders of the church addresses not only their attitude, but also their role and their purpose. Ahora, el llamado de Dios a los líderes de la iglesia aborda no solamente la actitud que debemos tener, pero también nuestro papel y nuestro propósito. Listen again to what Paul explains in verse 6 here in our passage. Escucha nuevamente lo que Pablo explica en el versículo 6 aquí en nuestro pasaje. I planted, Apollos watered, but God gave the growth. Yo planté, Apollos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. This verse right here is probably one of the most helpful truths for the believer, especially for those of us who labor in God's field as servants, as leaders, as pastors and elders. Este versículo aquí, hermanos, es quizás una de las verdades que más ayudan al corazón de cualquier creyente, especialmente aquellos de nosotros que obramos en la finca del Señor como siervos, como pastores, como líderes, como ancianos. You see, there's a real temptation for God's ministers to feel discouraged, to feel like failures when their labor seems to be producing no fruit. Porque fíjense, hermanos, que hay una tentación muy real en el corazón de cualquier ministro de sentirse desanimado, de sentirse como un fracaso cuando su labor parece no producir fruto. Missionaries sometimes serve in the mission field for many years, even decades, and see few to no converts. Or pastors can serve a church faithfully and yet see very little growth in the congregation. These things can be very discouraging, very disheartening. Por ejemplo, misioneros. Hay misioneros que sirven en el campo de misiones por muchos años, incluso décadas. Y a través de los años ven muy pocos conversos, o a veces ni siquiera un converso al Señor. O hay pastores que sirven a su iglesia fielmente, y sin embargo no ven mucho fruto, no ven mucho crecimiento en su congregación. Estas cosas podrían ser de bastante desánimo y muy desalentadoras para el corazón del líder. But here, Paul reminds us that the role of the minister is not to produce anything, but rather to be faithful in the planting and in the watering, for it is God and God alone who produces the growth. Pero aquí Pablo nos recuerda que no es el papel del ministro producir nada, sino de ser fiel tanto en el plantar como en el regar, ya que es Dios y solamente Dios es el que produce el crecimiento. In other words, contrary to the mainstream evangelical megachurch culture that's all around us, that employs worldly tactics to produce artificial growth. True growth is a work of God through the labor of faithful church leaders. En otras palabras, contrario a lo que esta cultura evangélica de las mega iglesias cree, esta cultura que emplea tácticas mundanas para producir crecimiento artificial, el crecimiento verdadero es una obra de Dios a través de la labor de líderes fieles dentro de la iglesia. This means that the minister of God can and must work diligently, serve sacrificially, and then rest and wait, trusting that God is the one who produces the growth. Eso significa que el ministro de Dios debe trabajar con diligencia, servir sacrificialmente a su iglesia, y luego descansar y esperar, ya que es Dios quien va a producir cualquier crecimiento. And that brings us to the second point that Paul presents here in our passage, the grace of God. Y eso nos trae al segundo punto que Pablo presenta aquí en este pasaje, la gracia de Dios. Now, the simplest definition of grace is this. Grace is the unmerited favor of God. And here in our passage, we see two ways in which God's grace is manifested. Ahora, la definición más simple de lo que es la gracia es esta, el favor inmerecido de Dios. Y aquí en nuestro pasaje vemos a la gracia de Dios manifestada en dos maneras. First, in the growth that God gives. Primero, en el crecimiento que Dios da. You see, whenever we see any fruit in our church, new converts, maturity and wisdom, the loving of one another in the community, unity, peace, all these things are the manifestation and the product, the fruit of God's grace in our midst. Porque fíjese que cada vez que vemos fruto en nuestra iglesia, hermanos, sean nuevos conversos, madurez y sabiduría espiritual, cuando los hermanos se aman y viven los unos a los otros fielmente, cuando hay unidad y hay paz en la iglesia, todas estas cosas son una manifestación de la gracia de Dios, un fruto de la gracia de Dios en medio nuestro. That is, in fact, what Barnabas recognized in Acts 11:23, when he was sent from Jerusalem to Antioch, and he witnessed how God was building his church there among the Gentiles. He recognized there that the fruit and the growth was evidence of the grace of God at work. Eso es, de hecho, lo que Barnabas reconoció en Hechos 11:23, cuando él fue enviado de Jerusalén a Antioquía, y vio ahí lo que Dios estaba haciendo entre los gentiles, el crecimiento de la iglesia entre los gentiles, él reconoció que era la gracia de Dios obrando. The second way that God's grace is manifested here in our passage is in the rewards that the ministers will receive, the leaders of the church. Verse 8 says, "He who plants and he who waters are one, and each will receive his wages according to his labor." La segunda manera en que vemos la gracia de Dios manifestada aquí en el pasaje es en la recompensa que cada ministro has. In the next verse, in verse 10 and forward, we're going to look about these wages, these rewards that ministers receive. Y comenzando en el siguiente versículo, después de nuestro pasaje, versículo 10, vamos ahí a ver cuáles son estas recompensas que reciben los ministros de Dios. But it is sufficient to say for now, for this sermon, that any eternal reward that the minister of God receives based on his works and his faithfulness is ultimately by the grace of God and the grace of God alone. Not because a man deserves it, but because God has been gracious to that man. Entonces, en el siguiente sermón vamos a ver más sobre las recompensas del ministro, pero es suficiente para el sermón de hoy, para este contexto, afirmar que cualquier recompensa eterna que el ministro de Dios recibe no es porque se merece, aunque lo recibe por su obra, su labor y su fidelidad, pero es últimamente por la gracia de Dios obrando en la vida de ese ministro. And again, we'll focus on that in the next sermon. Y nuevamente, vamos a enfocarnos más en esto en el siguiente sermón. So that brings us to the third point that Paul presents here in our passage, the sovereignty of God. Eso nos trae entonces al tercer punto que Pablo presenta aquí en nuestro pasaje, la soberanía de Dios. And the first way that we see divine sovereignty displayed is in the growth of the church again. Y nuevamente, es en el crecimiento de la iglesia que vemos la divina soberanía de Dios mostrada aquí. You see, the laborers that work in God's field, we read here that they plant and they water, but ultimately, they don't know when and how the fruit will come. Porque si vemos aquí a la metáfora de este pasaje que presenta Pablo, los obreros de la finca de Dios, ellos plantan, ellos riegan, pero últimamente ellos no saben cómo ni cuándo el fruto va a salir o va a producirse. The laborers are also unaware of any unforeseen events that could come up, say pests, drought, natural disasters. Al igual, los obreros de la finca de Dios desconocen cualquier suceso inesperado que pueda surgir. Por ejemplo, una peste, la sequía, desastres naturales que afecten la producción en la finca del Señor. However, God knows, and God not only knows, but He is in control over all things. Therefore, the growth in God's field is completely under His sovereign will and His sovereign decree. Sin embargo, Dios no solamente sabe todas estas cosas, pero está en control sobre todas estas cosas. Y por ende, el crecimiento en la finca del Señor está completamente bajo su soberanía y su decreto. The second way that God's sovereignty is presented here in our text is in what Paul declares in verse 5. La segunda manera en que la soberanía de Pablo es presentada, la soberanía de Dios es presentada aquí, es en lo que Pablo dice en el versículo 5. He says, "What then is Apollos? What is Paul? Servants through whom you believed, as the Lord assigned to each." ¿Qué es pues Apollos? ¿Y qué es Pablo? Servidores mediante los cuales vosotros habéis creído, según el Señor dio oportunidad a cada uno. Here, Paul highlights the sovereignty of God by explaining how the tasks assigned to the servants of the field, the leaders of God's church, are determined by God. So not only the calling of the servants is determined by God, but the tasks of the servants in God's field are determined by God. Aquí Pablo recalca la soberanía de Dios explicando cómo las tareas que son asignadas a los servidores en la finca de Dios, a los líderes de la iglesia, son determinadas por Dios. Entonces, no solo el llamado a los líderes es determinado por Dios, pero la asignación, la tarea asignada a cada líder también es determinado por Dios. This means that Paul wasn't there planting out of his own accord, and Apollos didn't just choose to water out of his own volition. You see, both the calling and the role of Paul and Apollos, the ministers assigned, the ministers called by God, their ministry was assigned by God. God chooses some as elders, others as deacons. All that is under God's sovereignty. Entonces, esto significa que Pablo no decidió plantar y Apollos no decidió regar simplemente porque por su propia voluntad lo escogieron hacer, ya que el llamado y el papel o la tarea del ministro es asignado por Dios. A unos los llama ancianos, a otros los llama diáconos, por ejemplo. Todo llamado, toda tarea del ministro en la finca de Dios, en la iglesia de Dios, es determinado por Dios. So there are ministers, for example, who stay locally and serve the church, while others go to the ends of the earth to make disciples out of the nations. Entonces, por ejemplo, es la razón por la cual vemos que hay ministros que se quedan localmente y sirven a una iglesia local, mientras que otros van hasta los confines de la tierra para ser discípulos de las naciones. There are ministers who minister full-time, and there are others who God called to bivocational ministry. Hay ministros a los cuales Dios los llama al ministerio por tiempo completo, mientras que a otros los llama al ministerio bivocacional. The point is that the factions in the church in Corinth were foolish and sinful because Paul and Apollos were both sovereignly chosen by God and assigned different roles and opportunities to minister and serve the church by God. El punto que entonces Pablo hace aquí es de recalcar cuán pecaminoso y cuán insensato era que los corintios tengan estas divisiones y facciones dentro de su iglesia, ya que tanto Pablo como Apolos habían sido soberanamente escogidos por Dios y asignados por Dios diferentes tareas, diferentes papeles, diferentes oportunidades de ministerio para servir en colaboración a la iglesia. So that means that neither was greater than the other, that neither Paul or Apollos were in competition with one another, that both were equally servants of the Lord, chosen sovereignly by the Lord and working in cooperation for the glory of the Lord. Eso significa que ninguno era mayor que el otro, ni Pablo mayor que Apolos, ni Apolos mayor que Pablo, que no estaban ninguno en competencia con el otro, que ambos igualmente eran servidores del Señor, escogidos soberanamente por el Señor y obrando en cooperación para la gloria del Señor. And that is the third and final point of the passage, the glory of God. Y este va a ser el tercer y punto final en nuestro pasaje, la gloria del Señor, la gloria de Dios. Since the calling, the role, and the purpose of the leaders of the church are sovereignly ordained by God, and since the growth of the church is produced by God's sovereign grace alone, then God, and only God, gets all the glory. And that is why Paul expresses here in verse 7 of our passage that neither he who plants nor he who waters is anything, but only God who gives the growth. Entonces, ya que el llamado, la tarea y el propósito de los líderes de la iglesia son soberanamente ordenados por Dios, ya que el crecimiento de la iglesia es producido por la gracia soberana de Dios, entonces Dios y solamente Dios es el que merece y recibe toda la gloria. Y es por eso que Pablo expresa aquí en el versículo 7 de nuestro pasaje que ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. So, we understand that the primary intention of our passage today was to address the problem of the divisions and the factions in the first century church in Corinth. However, God's living word also speaks to us today through what we just looked at. Entonces, entendemos, hermanos, que la intención primaria de nuestro pasaje de hoy era de abordar los problemas de divisiones y de facciones dentro de la iglesia de Corinto en el primer siglo. Sin embargo, la palabra viva de Dios también nos habla a nosotros el día de hoy. And I want to close with two final exhortations or applications for us. Entonces, quiero cerrar con dos exhortaciones o aplicaciones finales para nosotros. First, we must remember that the church belongs to God, and therefore, we can rest in His grace and trust in His sovereignty. Primeramente, debemos recordar que la iglesia le pertenece a Dios y por ende, podemos descansar en su gracia y confiar en su soberanía. Now, I mention this because it can be tempting for any of us to wonder sometimes, why aren't we growing? Or why are our finances and resources in our church so limited? Why can't God bring us more people to serve in the different areas of need that we have? Or why do false churches seem to grow exponentially all around us while we are not? Y menciono esto porque cualquiera de nosotros, hermanos, podríamos ser tentados a pensar, ¿por qué no estamos creciendo como iglesia? ¿O por qué nuestras finanzas y nuestros recursos son tan limitados a veces? ¿O también por qué es que Dios no trae a más personas para ayudarnos en las diferentes áreas que la iglesia necesita? ¿O incluso de pensar, por qué es que las iglesias falsas y peligrosas y superficiales alrededor nuestro parecen que crecen de manera grandísima, mientras que nosotros no? But listen, if as a church we are striving to be faithful to God and to His Word, then we can always, my brothers, my sisters, always rest assured and be content that God has us right where He wants us to be right now. And we can also be confident that by His grace and in His time, He will give the growth in the church that will be for His glory. Pero, mis hermanos y hermanas, debemos tener en mente que si estamos esforzándonos como iglesia a ser fieles a Dios y a su palabra, entonces podemos descansar y tener por seguro y estar conformes en que Dios nos tiene conforme a su voluntad donde Él nos quiere ahora mismo. Y podemos confiar que por su gracia y en su tiempo, Él va a dar el crecimiento a nuestra iglesia que Él provea para su gloria. So God is at work. Entonces Dios sí está obrando according to His will, conforme a su voluntad, and for His glory, y para su gloria. And the final exhortation that I want to leave with you is that considering what Paul teaches us here and reminds us here about the church of Christ, the exhortation to you, my brother and my sister, is to love God's church, specifically to love this, your local church. Y la exhortación final que quiero dejar con ustedes, mis hermanos, es que a la luz de lo que Pablo nos enseña y nos recuerda, love your church by serving faithfully with your time, your abilities, and your resources. Amen su iglesia sirviendo fielmente con su tiempo, sus habilidades, y sus recursos. Love your church by preserving the unity and not allowing even a hint of division to affect the congregation. Ame a su iglesia preservando la unidad y no permitiendo que ni siquiera la insinuación de división entre en nuestra congregación. Love your church by practicing the one another's of the New Testament beyond Sunday mornings. Ame a su iglesia practicando los unos a los otros del Nuevo Testamento más allá que los domingos por la mañana. In other words, be a community, not only when we gather on the Lord's Day, but on the rest of the week. En otras palabras, seamos una comunidad, no solamente en el día del Señor, pero en el resto de la semana. Love your church by praying for one another, especially for the leaders, the ministers, the servants of the field. Ame a su iglesia, orando los unos por los otros, especialmente por los líderes, los ministros, los siervos, los servidores de la finca del Señor. And why do I say that? ¿Por qué digo esto? Because there's a particular set of temptations that affect ministers, and Satan will often target the leaders of the church to hurt the congregation. ¿Y por qué digo eso? Porque hay tentaciones muy específicas para los líderes de la iglesia y Satanás usualmente ataca a los líderes para afectar a la congregación. So pray for the church, pray for the leaders, ore por su iglesia, ore por sus líderes. And finally, love your church by being grateful for everything that God has done and is doing in our midst, humbly recognizing that everything has been by His grace and for His glory. Finalmente, ame a su iglesia con agradecimiento profundo por todo lo que Dios ha hecho y está haciendo en medio nuestro, reconociendo con humildad que todo ha sido por su gracia y para su gloria. And there's a lot to be grateful for, church. Y hay tantas cosas por las cuales estar agradecidos. I realize this particularly when we have membership classes. Me doy cuenta particularmente de esto cuando tenemos clases de membresía. Often in membership classes, people that are newer to our church, they'll point out different things that they love about our church. Usualmente en clases de membresías, gente que es nueva para nuestra iglesia menciona y señala cosas que les agrada de nuestra iglesia. And if you've been in membership classes in the last 5 years, you know what I'm talking about. Si usted ha sido parte de alguna clase de membresía en los últimos 5 años, usted sabe de lo que hablamos. And every time that I hear that, I'm reminded of the grace of God, the sovereign grace that has been at work in our midst. Y cada vez que yo escucho estas cosas, me recuerda de la gracia soberana que Dios ha tenido aquí sobre nosotros. Because those of us that have been here for 15 years, 20 years, we've seen the process of how we got here. Porque los que estamos, hemos estado aquí por 15, 20 años, somos parte del proceso que nos ha traído hasta aquí. And it hasn't been easy. Y no ha sido fácil. It's been very difficult. Ha sido muy difícil. Many tears and hurts. Muchas lágrimas y dolores. Many failures and conflicts. Muchos conflictos y fracasos. Sins, pecados. And yet through all those, and through each of those failures from our part, e incluso a través de todas esas fallas y pecados de nuestra parte, the sovereign God of the universe has been good to us. A través de todas esas fallas y pecados nuestros, el Dios soberano del universo ha tenido gracia sobre nosotros. And it is good to recognize that. Es bueno reconocer esto. It is important to be grateful for it. Es importante ser agradecidos por esto. And to continue to trust that He who called us to become His children, be His church, is also faithful to continue to provide the growth as we labor faithfully in His field. Y es bueno reconocer esto, hermanos, confiando que aquel que nos llamó para ser suyos, para ser su iglesia, continuará siendo fiel para crecernos, para llevarnos de gloria en gloria y producir el fruto conforme a su voluntad en medio nuestro. So, praise be to God for what He's done and what He continued to do. Entonces, gloria sea al Señor por lo que ha hecho y lo que continuará haciendo. Let us pray. Vamos a orar. Father, thank you so much. Padre, te damos gracias for the growth you've given despite the imperfection of every one of us here. Gracias, Padre, por el crecimiento que nos has dado a pesar de cuán imperfectos somos cada uno de nosotros aquí. Thank you for every believer that you brought to our church. Gracias por cada creyente que has traído a nuestra iglesia. Thank you for every man that you've called and that the church has ordained to ministry. Gracias por cada varón que tú has llamado y que la iglesia ha ordenado para el ministerio. Thank you, Lord, because you've been good to us. Gracias porque tú has sido bueno con nosotros. Protect the health and the unity of this church. Protege la salud y la unidad de nuestra iglesia. Help us love this church. Ayúdanos a amar a esta iglesia and be faithful to this church. Y ser fieles a esta iglesia. Keep us, Lord, from the distractions and the temptations of the evil one and the world. Aléjanos las tentaciones del maligno y del mundo. And let us finish the race well, Lord, as your people. Y que podamos terminar la carrera bien, Señor, como tu pueblo. In Jesus' name, en el nombre de Jesús. Amén.